Preciosas Podcast.
Ya estoy grabando. ¡Oli!
¡Oli!
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Sí, yo aquí encandilada, no sé qué está pasando.
Sí, yo no sé si es que estás encandilada o es que estás iluminada. O sea, no sé si a vos te está pegando la luz o vos sos luz y estás...
Yo súper soy
iluminándome.
Luz, o sea, yo súper soy luz siempre, y creo que en el episodio de hoy, en particular, por eso tengo esta luz, porque venimos a dar muchas respuestas súper importantes, y para eso necesitamos ser luz, estar iluminadas y trascender a un plano, porque lo que vamos a hacer hoy es solucionar la vida a muchas personas que nos han escrito, ¿cierto?
Correcto, nosotras pusimos en nuestro Instagram que teníamos ciertas dudas existenciales y que queríamos saber ¿qué otras dudas existenciales existían en la existencia de las personas que escuchan Preciosas? Entonces, como hoy amanecimos iluminadas, es que me encantaría que vengan a Airdito toda encandilada para que vean con esta luz de las 7 de la mañana. Entonces, vinimos con una luz especial el día de hoy a aclarar todas esas dudas de la existencia para que ustedes ya no tengan que pasar noches en vela y así.
Exacto.
Es un sacrificio de parte de este su podcast para un mejor dormir.
Es un servicio que brindamos. Antes de dar el servicio, recordarles que si les parece que brindamos un servicio de calidad y que quisieran que sigamos brindando estos servicios de calidad, pueden apoyarnos en Patreon, en patreon.com/preciosaspodcast. Particularmente después de este episodio, yo siento que ustedes van a sentir más, estas más hay que apoyarlas. Entonces, nada, ahí les dejamos patreon.com/preciosaspodcast. Muy bien. Así que hoy empezamos con preguntas existenciales a las que vamos a dar respuesta basadas en ciencia, basadas en el conocimiento y basadas en la absoluta, ¿cómo se dice? Certainty, en la absoluta certidumbre, ¿ok? ¿Con cuál quieres empezar, amiga?
¿Cómo hace la gente para vivir después de los 40?
¿Cómo vive la gente después de los 40? La gente después de los 40...
Vive mal
y toma, en el menor de los casos, toma muchas pastillas para la alergia porque dan sueño. Entonces pasan como en un estado ahí como medio intermitente, en el peor de los casos pues consumen algunas otras cosas para poder vivir. Digamos, cualquier persona mayor de 40 que ustedes conozcan está surviving a través de insumos externos.
Sí, correcto. Está cruzando ya una línea que lo dirige en picada hacia la muerte y que se puede ir como atrasando por medio de, sí, lo que dijiste vos.
Insumos externos. Ok, vea, yo quiero, vamos a ver esto. ¿Cómo funcionan los bancos?
¿Cómo funcionan los bancos? Los bancos funcionan así. ¿Se ha visto una alcancía?
Ajá.
Es una así, pero grande. Okay. Entonces, uno llega y sale un duende de Gringotts y le dice, bienvenido, este es el banco. Okay. Ahora bien, usted me da sus pertenencias, yo las guardo, me dejo una parte y se la administro. Porque usted no la puede administrar sola porque ya no somos piratas.
Ok.
Ajá. Y porque si no, como vivimos en Costa Rica... O sea, yo no sé en otros países cómo funcionan los bancos. Yo creo que aquí los bancos funcionan para que a uno no se le desintegren los billetes con la humedad y le huela a moho. Entonces los bancos existen porque tienen un sistema... Sí, los bancos existen porque tienen un sistema de que no tienen tanta humedad, porque como tienen plata lo pueden desarrollar, para que entonces usted no tenga que guardar los billetes debajo del colchón y no se le pongan verdes.
Ajá.
¿Sabes también cómo funcionan los bancos?
¿Cómo funcionan?
Reclutando gente muy aburrida para que trabaje ahí.
Claro.
Exacto. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta.
Otra.
Uh-huh. Hay alguien que tiene una duda existencial que dice, ¿estoy dominando mi vida o estoy creyendo que yo tomo las decisiones pero ya está escrita?
Bueno, a mí me parece que tener esa duda ya es haber trascendido un poquitito, pero definitivamente ya está súper escrito, o sea, nada que hacer. Ya lo que te va a pasar está escrito por la mano divina de Dios. Hay como un himno, ¿no? Que habla sobre la mano divina de Dios.
¿Cuál es? Por la mano divina de Dios. Es el himno del Día de la Madre. Madre mía, tu nombre.
Bueno, como bien expresa el himno de la madre, ya está escrito por la mano divina de Dios y no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, lo que uno debe hacer es, sabiendo eso, como, te voy a poner un buen ejemplo. A veces yo uso Waze y me dice que voy a durar 23 minutos. Y yo digo, mae, ¿cómo voy a durar 23 minutos si estoy más o menos cerca? Quiero durar 20 o 21. Entonces yo empiezo a acelerar porque yo digo, mae, le voy a ganar a Waze, jueputa Waze, que yo le voy a ganar. Y Waze ya sabe que yo voy a llegar en 23 minutos, pero yo quiero pensar que voy a llegar en 21. Entonces, tal vez me salto un altillo por ahí, mira, tal vez como que le rayo a alguien para tratar de ganarle 30 segundos, un minuto. Y a veces capaz que me le como 30 segundos a Waze, pero Waze siempre supo que yo voy a llegar en 23 minutos. La vida es así. Uno ahora puede bien, jugar.
Waze está creado por la mano divina de Dios. O sea, un día la mano divina de Dios llegó y le dijo a Don Waze, Don Waze, usted se va a, se le va a ocurrir esta idea de esta aplicación para que entonces la gente deje de pedir direcciones. Yo creo que esto al final se originó en Costa Rica. ¿Ves? Digamos, sí, una vez alguien dijo, no, en Costa Rica hay humedad, entonces necesitamos bancos para que a la gente no se le pudra la plata. Después alguien dijo, no, en Costa Rica no hay direcciones, entonces necesitamos Waze para que la gente pueda llegar a los lugares. Porque en otros países sí se podía. O sea, vos tenías una dirección normal, decente, así como, Avenida Chiwi, calle Susana, y entonces la gente llega, número 3. Y entonces la gente llega, pero como en Costa Rica no, la mano divina de Dios llegó y le dijo a alguien que programa, es como, ah, Waze, y así fue.
Es que la mano divina de Dios tiene divisiones, digamos, entonces esta era como la división de navegación.
La mano divina de Dios es un departamento, o es...
No, la mano divina de Dios es una compañía, y tiene, digamos, diferentes departamentos. Waze salió del departamento de navegaciones. Y justamente por ese problema que vieron en Costa Rica. Entonces ellos, por eso fue que lo crearon. Entonces, como ven, no hay mucho que hacer porque la mano divina de Dios ya lo tiene como súper, súper bajo control. Entonces vos podés jugar a que estás tomando decisiones y jugar en la simulación porque si no te huevas, pero no hay mucho que hacer.
¿Verdad que había una mano divina de Dios que era como de Mickey Mouse, que como que tiraba escarcha cuando se movía en algún lugar? No sé si era un programa de tele o un jueguito en la compu, pero era como una mano divina de Mickey Mouse, como con el guantecito. Ay, tren.
Se puso intenso, ¿ya?
Sí, es que es en la mañana, es doble función.
El tren se levantó y dijo, mae, I choose violence.
Sí. No se levantó tan iluminado como nosotras.
No, es que él no estaba respondiendo preguntas. Bueno, no me acuerdo de la mano divina de Mickey, pero te creo. Y de fijo es uno de los servidores de la mano divina de Dios.
Obviamente. No hay duda. Bueno, siguiente pregunta.
Yo te busco una. Ok. Ma, esta es muy buena y me gustaría saber si vos tenés una respuesta.
Sí.
¿Quién supo cómo hacer flan?
Ok, la persona que supo cómo hacer flan vivía sola.
Ok.
Entonces, un día se sirvió un cereal como un Captain Crunch, así que tenía como vainillilla. Y se le empezó a espesar la... ¿Has visto? Que cuando uno come Captain Crunch como que suelta una avenilla rara y queda como una nata encima. Entonces, no, en realidad no sé porque no sé de qué está hecho el flan.
Yo creo que hay una teoría que llevas
va interesante. Que se le ocurrió hacer el flan, entonces se le quedó ahí olvidada y dijo, ay no, bueno, mañana lo resuelvo, y pasó un día más, y entonces esta persona era trabajadora independiente, y como no tenía jefe, entonces se ponía a trabajar ahí mismo en la casa y se le acumulaban los platos sucios, y como le empezaba a dar asquito su propio plato, entonces lo dejaba para después, y empezó a procrastinar. Entonces no solo inventó el flan, sino también la procrastinación.
Ah, mae.
Sí. Sí, y entonces hubo un momento donde esta persona dijo como, ok, qué maldito asco. Pero entonces cometió el error de tener, como tenía la cuchara todavía ahí, y se llevó la cuchara en la mano y empezó a hablar por teléfono. Y has visto que cuando uno habla por teléfono hace cosas sin darse cuenta.
Ajá, y se lo comió.
Y se lo chupó y dijo, ¡oh, qué asco! Y en eso dijo, santo, que no está tan mal. Y se empezó a experimentar con los sobros de mi casa hasta crear una sustancia viscosa que sea un asco, pero a la vez sea una delicia. Y así fue como empezó su proceso creativo para finalmente salir con el flan.
Súper siento que eso también pasó en Costa Rica porque como que la humedad ayudó a que el flan creciera.
El origen de las cosas fue aquí. O sea, no sé si es Jurassic Park, pero ahí decía. San José, Costa Rica. Sí.
Sí. Sí. Que, bueno, gracias a esa persona que inventó el flan, se le agradece.
Sí. Uy, sí, qué rico. ¿Cuál flan te gusta?
Me gusta uno que vende la marca de la cuchara, que tiene tres leches abajo. Es como flan y tres leches arriba. O al revés.
La marca de la cuchara. Ah, ajá. Es flan de tres leches.
Y ese lo conocí por vos.
Eso es una bomba.
Pero ajá, es increíble, flan de tres leches,
es que, mamá, ¿cómo puedo ser un pasado así? O sea, ¿cómo puedo pasarme? Ya sé.
¿Y cómo puedo mezclar como todos los sabores y texturas en una misma cucharada?
Y eso sí es una persona indecente que dijo, a ver, ¿flan o tres leches? Flan las de dos. Tres leches. Sí, las
mae,
dos.
Y que la mano divina de Dios les bendiga.
Sí, 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 mucho. Pero eso sí es un exceso, o sea, como que de verdad, como una cucharada y es delicioso, pero a la vez trae como muerte. O sea, como que es, sí, es sí, rico, como que pero dice, no se puede...
¿Qué acabo de hacer?
Que una cucharada de eso ni siquiera es que genere como una culpa de, ay, no, me estoy comiendo un postre, sino que es como de, uy, mae.
Esto es mucho.
Esto es un abuso, es un pecado. O sea, es como que la mano divina de Dios bendice a esta gente, pero a la vez es como una trampa para ver quién está dispuesto al hedonismo. Ajá, comprándose un flan de tres leches. A mí me fascina el flan del lugar de los dos apellidos pretenciosos, ¿sabes? Apellido pretencioso y apellido pretencioso. Ajá, y...
Pero como... ¡Uy, no le llego! ¡Ah!
Bueno, para nuestros podcast escuchas de otros países, estamos hablando de dos marcas que no queremos mencionar porque no nos patrocinan, ajá, pero...
Porque no nos patrocinan, mae.
Te digo, queda en San Pedro...
Ah, ya sé cuál, sí.
Ya, qué flan más increíble, o sea, no hay mejor.
Ay,
el de coco es buenísimo.
Uy, quiero. Tenemos bueno, ahora voy a tener que ir a buscar flan porque es que ya sentí como las ganitas.
Bueno, un saludo. Y voy a buscar ese patrocinio. Ese patrocinio sí. Lo voy a buscar.
Sí, 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 porque manda huevo. Alguien quiere de flan.
Sí, mínimo.
Apuesto mínimo. Que mando, vea, no es tanto. Podcast escuchas, están escuchando y dicen, Mike, qué rico un flan. Y si viven en San Pedro, van a buscar ese flan. Entonces, manda huevo. Manda huevo, bueno, que se haya creado el flan en Costa Rica y nosotras no estamos patrocinadas por el flan.
Si un día hacemos el evento en vivo que queremos hacer, podemos buscar que haya flan para todos los invitados.
Sí, flan.
Bueno, Beretito, una pregunta.
Sí.
¿Por qué las cosas se ponen más oscuras cuando se mojan si el agua no tiene color?
Bueno, eso sí es bastante fácil de explicar. Me sorprende mucho como que hagan esa pregunta. Cuando uno moja, digamos, cuando uno moja las cosas, la mano invisible de Dios lo que hace es marcarlas para saber que están mojadas. Porque a veces, por ejemplo, en Costa Rica, uno no sabe bien si las cosas están mojadas o frías, ¿verdad? Como que hay tanta humedad que uno no lo diferencia. Entonces la mano divina de Dios dijo, no, estos compas hay que ayudarles con el color. Entonces, si se ve muy oscuro, está mojado y tenés que tenderlo. Si no se ve tan oscuro, nada más tenés que olerlo para ver si está como seco mojado y huele a culo. Pero es como una ayuda extra que nos brinda la mano divina de Dios para vivir en el trópico.
Exactamente. Y además, sabemos esto de primera mano, divina de Dios, porque este podcast tiene un énfasis en lavar ropa y tender ropa. Sí. Entonces ustedes están escuchando a expertas en el tema.
Sí, exactamente.
Entonces
exactamente.
Muchas gracias por enviar esta pregunta a Raque Vázquez.
Muy bien, Raque Vázquez. Mira, yo quiero hacerte esta pregunta. Uh-huh. ¿Quién dirige los anuncios de Coca-Cola y por qué siempre lloro?
Los anuncios de Coca-Cola lo dirige un comité de ositos polares que viven donde vive Santa, que a su vez vive donde vive el internet.
Ajá, sí, claro.
Entonces, año tras año hay una junta directiva de osos polares, porque si no, ¿por qué salen tanto?
Porque digamos, les encanta, más son súper, les encanta el escenario.
Por eso, o sea, entonces el comité de ositos polares se reunió para, y nada, contratan creativos humanos y les pagan muy poco y hacen como un casting de los mejores, ¿cómo se dice esto? Los mejores productores audiovisuales del planeta, y les dicen, ¡hey! ¿Quieren trabajar con Coca-Cola? No aparecerá su nombre nunca, y van a ser el mejor anuncio del mundo, y todo el mundo va a llorar, y nunca van a tener crédito. El crédito lo vamos a tener los osos polares, pero así funciona el mundo. ¡Adiós!
Y así. Los creativos dicen, ¡súper sí! es super, una gran sí. oportunidad de super, exposición sí. trabajar con los ositos polares.
Por supuesto, es una gran oportunidad de exposición, sí. O sea, la persona que hizo el audiólogo de Coca-Cola debe ser famoso, debe tener un gran mérito en el mundo. Cada vez que alguien uh-huh. escucha el logo del audiólogo de Coca-Cola debe ser como, wow, qué buena idea y qué buena noción de marca tuvo nadie. Seguro lo hizo un oso polar. Así funciona.
Claro. ¿Y por qué nos hace llorar? Sí. ¿Qué tienen los ositos polares que hacen que lloremos?
Sí, los osos polares tienen ganas de llorar siempre, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Como porque se están extinguiendo, entonces es inmediato.
Por eso tienen tanto poder.
No, pero yo creo que cuando los ositos polares están poniendo a prueba los anuncios, porque a ver, no solo pasa que reclutan a las mejores personas creativas y productoras y mercadólogos de todo el planeta, sino que luego los ponen a hacer sus demos, digamos, toda la producción del anuncio y no necesariamente es el que va a salir. Entonces luego reúnen a grupos de personas en diferentes partes del mundo, incluido el Museo de Coca-Cola en Atlanta, porque uh-huh. cuando uno llega al Museo de Coca-Cola en Atlanta, lo sientan y le ponen como 3 anuncios. Yo uh-huh. me hice mierda en los 3, lloré mucho. Entonces yo creo uh-huh. que ahí hay unos asistentes de osos chequeando cuánta gente llora. Entonces, si la gente llora poco, ese anuncio no sale.
Ya.
Porque son anuncios como que no han salido y salen a veces en los cines y así. Entonces, depende de cuánta gente llore, esa es la calificación que tiene ese anuncio y se determina si ese grupo creativo va a pasar a la fama diciendo, yo hice eso, o no, o nunca se va a ver su trabajo.
Qué breteada se pega la gente que trabaja para los ositos polares, wow.
Sí,
no sabía yo de esas condiciones laborales.
Sí, es
complicado.
Es complicado.
Bueno, qué dicha que me contaste, porque tal vez es un tema por el que habría que luchar.
No,
échame la pregunta.
No, a los osos polares.
No, los creativos publicitarios tienen derechos.
Un saludo para todos nuestros amigos que trabajan en publicidad bajo las garras de los osos polares. Coca-Cola y sus amigos.
Identifica tu oso polar aquí.
Exacto. Ironía. Bueno, ¿cómo funcionan los semáforos?
Uy, se lo juro que estaba pensando en esa.
¿En serio?
Sí, se lo juro. Vamos a ver, yo creo, esta sí no se la digo como profundamente a ciencia, pero esto yo creo con bastante seguridad, que los semáforos funcionan como cuando uno está haciendo el postre de gelatinas de diferentes colores, que le echa como las gotitas de colorante vegetal que la abuela tiene hace 25 años porque nadie gasta tanto colorante vegetal. Uh-huh. Todo ese colorante vegetal que las abuelas no gastan, se lo donan al MOP para que los maes tiñan el agüita, porque lo que hay adentro de los semáforos es como una agüita que se llena o se baja. Entonces, uh-huh. cuando el semáforo se tiene que poner en verde, el agüita teñida con el colorante verde sube hasta que se ve.
O sea, es como un experimento de feria científica.
Exactamente. De la escuela. Exactamente. Entonces son niveles de agua que suben y bajan y esos están teñidos de esos colores, además. Es rojo, amarillo y verde porque esos son los colores de los que hacen queque las abuelas. Porque son los únicos colores que se encuentran en Costa Rica. Entonces, eso va subiendo y así vos sabés en qué color está. Ahora, ¿quién controla la subida y bajada de esos niveles? Simplemente
la mano divina de Dios.
Exacto, pero los que trabajan para la mano divina de Dios en el MOP,
ya.
Que son como 45, porque en el MOP, digamos, les gusta mucho como tener 45 personas para una labor. Uh-huh. Super empleador ese sector para la mano divina de Dios, y ahí se va moviendo, digamos, y a veces algunos fallan para que no sintamos que es perfecto, ¿verdad? Para que no sintamos, uy, esta vara es hecha por Dios, nunca falla, sino de algunos se joden, algunos hay que rellenarles el agüita porque se evapora con el sol. Y algunos se acaba el colorante, entonces hay que ir a buscar más. Pero en general así funciona.
Me parece muy bien.
¿No hemos tenido contacto con aliens porque no existen o porque no han querido contactarnos?
Porque no han querido contactarnos, definitivamente. ¿Para qué van a querer? O sea,
a los les caemos seriamente, super mal,
¿no? si vos fueras un alien que nos está viendo y que entiende todo, ¿qué ganas con llegar y querer comunicarte? O sea, ¿no hay necesidad?
No.
Yo no veo necesidad alguna.
No, además, digamos, como que hay personajes dentro de nuestro planeta Tierra, como tan nefastos que yo digo, y mae, cada vez, yo sé que, o sea, que el cambio climático, hay un montón de problemas que cada vez se asientan más, pero yo creo que el mayor problema es cada vez menos los aliens van a querer hablar con nosotros, mae. Es como cuando tienes un grupo de amigos y hay uno super mal ride y por eso la gente no se acerca y uno no puede conocer gente nueva porque hay un cae mal, mae. Eso es la Tierra.
Además, yo siento que los aliens, o sea, si yo fuera alien, estaría comiendo palomitas y ya. Es como cuando, a ver, yo creo que es como la leve satisfacción. Bueno, a mí me da leve porque también me da un poquito de culpa. Yo sería ese tipo de alien, como de ver esos videos de chiquitos cayéndose, que da como un poquito de culpa, pero a la vez después te reís, te da mucha risa, mae. Es como el chiquito que va resbalándose en el trampolín y se despicha, y uno es como, esa clase de alien sería yo. O sea, sería muy aburrido llegar y entrar, no, niño, no, no, detente, te vas a caer del trampolín, y arruinar la diversión. Claro. Entonces, a mí no me parece que haya ningún motivo para que los aliens quieran comunicarse con nosotros, porque no ganan nada. Evidentemente son superiores, es como... El punto es que me parece que no ganan nada, que si hay algo que quisieran saber, ya lo saben, y cada vez más. O sea, no hay información que necesiten de nosotros, que no puedan tener ya.
Entonces, tal vez no hay como cuando uno quiere entender necesidad. Cómo vivieron los dodos, ¿sabe?
No, porque los aliens tienen el mismo acceso a la información que nosotros y más, entonces no lo van a entender preguntando, o sea, no va a llegar un alien y va a decir, Vera, una pregunta, ¿cómo vieron los todos?
Mae, ¿sabe qué estoy pensando? Que yo no creo que los aliens tengan esto, bueno, tal vez sí, pero muy gigante, como que tuanis, mae, que tuanis es que las babosas se mueren con sal. O sea, me parece la vara más gore, violenta.
Es horrible
y es maravilloso. Que es que cómo puede ser posible que se palmen con sal, como que uno tenga esta arma en la cocina contra babosas y las madres... Me parece tan chiva, mae. Y es horrible, pero me parece tan chiva. Digamos, porque además las babosas que, bueno, seguro sí tienen una función en el ecosistema, ¿verdad?
Fijo, sí. A mí me parece terrorífico. O sea, yo nunca lo he hecho. Creo que una vez medio vi y casi me muero. Pero ahora que lo decís, yo voy a tener un balde lleno de sal por si un día se me mete un alien a la casa. Lo primero que voy a hacer es intentar echarle sal a ver si funciona.
Fijo, sí funciona, mae.
Porque el alien, yo solo quería saber dónde vivieran los dodos.
No, el mae, como yo solo quería advertirte, Carolina Guzmán, y se desintegra, mae. Porque el mae te vio en un video de YouTube de aliens y quería ayudarte, mae.
Ay, no.
Yo voy a andar con sal siempre, le voy a echar sal a la gente. Como que si están diciendo algo que no me gusta, y yo, ¡fra! Y el mae, ¿qué le pasa? Y yo quería ver qué pasaba.
¿Quién era la que se convertía en sal?
Esther, cuando vuelve a ver para atrás.
¿Esther?
Yo creo que se llama Esther, pero no sé, es la esposa de Hope. Porque, voy a tener que contar esta historia, porque se está destruyendo la ciudad donde está.
Ilumíname con tu Biblia.
Sí, aquí viene la luz, y Dios les dice, como, hey, compas, vea, yo los voy a salvar, pero me tienen que prometer, porque, madre, la mano viene de Dios, tiene unos toques ahí, me tienen que prometer que no van a ver para atrás. No pueden ver para atrás.
La mano de Dios es súper caprichosa, se inventa unas cosas súper, es como, vas a matar a tu hijo, se imagina.
Exacto, mae. Eso fue como, mae, yo lo salvo, todo bien, usted tranqui, vaya, pero no vea para atrás, mae, no vea para atrás. Y mae, y toda la familia va, ¿verdad? Y entonces la mae dice, compa, pero es que yo necesito ver para atrás. Y entonces los hijos le dicen, mae, no vea para atrás, mamá. Y la mae vuelve a ver para atrás y se convierte en sal, mae.
No.
Y Dios, de ahí, compa, le dije, es súper cruel, es mae, es como las babosas.
Es horrible.
Y Hop, que creo que es Hop, pero tal vez no es Hop, porque ya no me acuerdo, pero digamos que es Hop. No, fijo, no es Hop, porque él tiene, bueno, whatever. Su esposo, el mae no podía volver atrás a ver a su esposa muerta porque tenía que seguir, ¿sabes? Es como es como jugar como de las películas de miedo,
mae.
Es como
que la gente que escala el Everest y tiene que dejar a sus muertos de camino.
Uy, mae, eso sí me, por eso yo no escalo el Everest.
La mano divina de Dios. Sí, hacía esos jueguitos así como triquis.
Mae. Como, ay, no vuelva a ver para atrás, o de repente aparece un ángel en carrozas de fuego y le dice, mae, Elías, súbase, y uno, mae, Dios, suave, ¿pero dónde me lleva? Usted súbase, mae, y se lo lleva, y el mae nunca se murió, y se ascendió a los cielos en medio del fuego, y es como, pero usted no me explicó que esto se podía.
Sí, qué falta de comunicación y, ¿cómo se llama esto?
Como de estandarización, mae, como saber en qué reglas juega uno, mae. Es como, ay, construí mi arca y meté a todos los animales.
Exacto,
y es como, Dios, ¿cómo?
No hay un consentimiento previo.
No, pero di, es que la mano divina de Dios.
Y eso solo refuerza que la mano divina de Dios creó el flan de tres leches para ver quiénes van a caer ahí.
y empoderó a los ositos polares. Porque, dale, echa otra.
Bueno. Brete estable el lunes a viernes, 9 horas, buena paga, crecimiento profesional o becas de maestría en el extranjero. Primero, a mí me parece que esta persona está muy confundida porque su duda existencial tiene como 4 dudas existenciales en una sola.
Ajá.
Pero te la voy a delegar porque vos estás muy iluminado.
Yo lo que pienso es que para ese tipo de decisiones, que no son preguntas existenciales, son más como toma de decisiones, hay que centrar la pregunta en... ¿Son apuestas las personas que viven en el país de la maestría? Si la respuesta es sí, vaya, dele, no importa. Si la respuesta es, mejor quédese con el crecimiento profesional. Ese sería como el elemento que podría aportar.
Un gran resumen, me encanta. Y entre el crecimiento profesional, no, ¿cómo fue? El brete estable, pero es que el brete estable... está decidiendo entre brete estable o... becas de maestría en el extranjero, nada, está resuelto esto entonces, ya.
Sí, es no bastante se ha sencillo. No, además, imagínate, puedes hacer la maestría en el extranjero y descubrir cómo son los semáforos en otros países.
Uy, voy a hacer un paréntesis aquí para contarte que el otro día una alumna de Hands-On me contó que cuando ella estaba en el colegio, un día estaba tranquilamente sentada en una banquita y llegó una mae jugando de vida diciéndole, deme sus tenis para jugar para mi examen de educación física. Y ella dijo, pero muchacha, yo no la conozco, me da igual que me da sus tenis porque necesito hacer el examen de educación física. Y ella, muchacha, pero yo estoy en un año, en 3 años menor y estoy intimidada, no me importa, pero me van a regañar, no me importa, ya manipulé a la oficina de la dirección para que me dejen usar los zapatos de quien sea. Bueno, no te conozco, pero te las daré. Y yo, ay no, muchacha, qué historia tan terrible, ¿cómo alguien pudo ser capaz de eso? Y me dice, sí, fue Vero. Y nada, yo quería...
O sea, yo sé esa historia porque ella me la contó, pero yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo, entonces yo no puedo hacer fact-checking de esa historia porque solo hay un lado de la historia. Ahora, lo que sí puedo decir es que es factible que yo haya olvidado mis tenis, es factible. Es factible que yo haya manipulado a la dirección porque todos me amaban. Es factible que yo haya buscado ejercer un mecanismo de control y poder porque yo estaba en quinto año y buscar a alguien menor porque alguien de mi edad me iba a dar ansiedad.
Y además fue como, usted tiene los pies del mismo tamaño que yo, deme sus zapatos.
O sea, es factible que yo me acuerde que haya sucedido. Ahora, yo no creo que yo haya hablado con ese tono tan violento. Yo nunca he sido violenta.
Bueno, a mí me gustó imaginármelo así.
Claro, pero, o sea, de fijo fue como, ay, porfa. O sea, más bien yo me imagino como, ay, porfa, pero es que si no me voy a quedar. Porque yo sí le pedí, o sea, pero yo sí era de las personas que andaban pidiendo plata en los recreos para comprarse algo en la soda, digamos, y entonces.
Sí, que era como, présteme 100.
Estuvimos sentados y novenos, présteme 100 hasta que hacía 2 rojos y medio. Y iba al cine con mis amigos en la tarde. O sea, yo sí era esa persona. Y sí era esa, o sea, sí era.
Yo era la estúpida que prestaba 100. Obvio.
Yo fui la estúpida que prestaba 100 de séptimo a noveno. Después me salieron tetas y todo cambió. O sea, como que hubo una dinámica de poder ahí que cambió. Entonces me
claro, porque este es el mensaje que nosotras queremos transmitir en Preciosas.
Sí, sí, el poder de la gente que tiene tetas. Sí, es un mensaje bonito. Pero bueno.
Moraleja feminista de este podcast.
Yo le agradezco, no voy a decir el nombre, pero yo le agradezco a esta chica porque yo educación física pasé. Entonces, claro. Yo le agradezco mucho porque imagínate que yo me hubiera quedado en el cole por no tener tenis, ¿no?
¿Sabes qué me hace pensar a mí? Que tal vez sí fue un poco violento tu actuar, que uno solo se acuerda de los traumas, man, en el cole. Si eso no fuera un trauma, ella no lo recordaría, ¿no te parece?
Pero no, yo no era tan así. ¡Ay, no!
No, mentira. Bueno, no, en realidad no, me está dando un poco de satisfacción.
De fijo, no. Yo valido la experiencia de ella, de fijo se asustó y fue what the fuck, y fue súper dominación de poder, digamos. Yo súper valido eso y que yo no me acuerde no hace su experiencia menos válida. Ahora me retiro a llorar al baño. Ay, no. Por la forma en que fui expuesta en este episodio.
No, vamos a cancelar a Veritito por haber bulleado en el colegio. No, no me parece.
Si ustedes se devolvieran al cole, sí que me cancelarían, digamos.
Bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos terminando este. Bueno, nos quedaron muchas preguntas.
Muchas.
Y, a ver.
Yo quería hacer esto, yo no sé si hay una respuesta, pero es que me pareció muy patán ponerlo. Okay. ¿Quién ordenó al mundo girar? Gracias, Teletica. Señor.
Teletica ordenó al mundo girar. El señor que canta la canción de Padre Nuestro. Al final es eso, al final es la mano divina de Dios. Yo no sé por qué nos seguimos cuestionando eso.
Y yo también quería, porque esta se repitió y fue interesante que se haya repetido, que no creo que sea existencial, es una decisión que pasa por los ositos polares, más o menos, pero ¿por qué dejaron de existir las Choco Cookies?
En realidad yo siento que las de Choco Cookies, y esto es un criterio personal, dejaron de existir porque eran pésimas. Yo no entiendo por qué a la gente le gustan las Choco Cookies.
¿What?
¿Estamos en desacuerdo?
O sea, eso lo hace usted peor que cuando yo le pedí las tenis a la muchacha de
entonces, ese creo que, lo siento, la gente que escucha Preciosas, las Choco Cookies seguro dejaron de existir porque yo mandé un telegrama, un comunicado diciendo estas galletas son pésimas, por favor me las saca del mercado y no las quiero ver más. Y reuní firmas en reuní firmas en afuera de Generales de la Universidad de Costa Rica, fingiendo que estaban firmando por el presupuesto universitario. Ajá. Y reuní firmas para que las Choco Cookies me las sacaran porque me parece que no, nunca fue una buena galleta.
Y la mano divina de Gallito dijo sí, con, sí, esta, con esta solicitud yo la
porque,
saco.
Porque reuniendo firmas es como se resuelven las cosas y siempre funciona.
Hijo, no ha visto los change.org, qué impacto exacto tienen, lo sí siento.
Sí.
Ajá. Madre, las Choco Cookies eran buenas, ¿no? Hay que tiene el chocolatito de Gallito, madre.
Es que a mí, yo tengo un problema cuando, y eso estaba hablando el otro día, cuando combinan cosas que son buenas, como en afán ajá de crear una combinada. Entonces, todos los helados, por ejemplo, que son en honor a un chocolate de sí, Gallito, no por ejemplo, bien, es un buen helado, pero no es, o sea, pero el helado de tapita es increíble. Sí. Pero ese es el, tal vez el único que logra un poco el coso. Pero exacto, o sea, la choco cookie es como que prefiero comerme la cookie y el choco. La choco
no,
cookie
porque
no me encanta.
Es para mí la choco, a mí no, vea, aquí pueden matarme a mí, pero a mí no me gustan las chiqui. Digamos, sí, las chiqui
no hay perdón.
No hay perdón, digamos, yo sé, pero es que madre, las chiqui son como el chocolate es bla y la galleta es demasiado gruesa. La choco cookie es una chiqui que la galleta es delgada y el chocolate es el de Gallito que es rico. Entonces, a mí la choco cookie
pero
me parece una chiqui mejorada.
Pero es muy dulce, porque ese chocolate es muy dulce. El chocolate bueno, helado pero es de, que la,
no,
de la
no son chips de Cale, buena, son dulces. ¿Por qué le pones expectativas de balance a un producto de Gallito?
Sí,
o sea, balance de sabor, digo.
Principalmente cuando soy embajadora del flan de Tres Leches.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, yo creo que... Yo lo que creo es que es mejor que no regresen, porque yo las recuerdo con mucho no cariño.
Nada
y
de lo que
regresen,
se fue es bueno que regrese.
No, es como cuando trajeron de vuelta los guaritos y los guaritos no sabían a los guaritos que yo compraba.
Es horrible, porque primero no solo no saben a lo que sabían antes, sino que tienen una carga nostálgica importante. Entonces, por ejemplo, mae, yo estoy segura que yo ahora me tomo un capo y puede ser el mismo capo que lo voy a ranchar entero, pero el capo que yo me tomaba cuando estaba en tercer, cuarto grado, y, o sea, eso era como que ahora me traiga un, no sé, un mejor Negroni de la vida, o sea, era como,
porque
entonces
capo...
yo no quiero que el capo vuelva porque lo voy a detestar.
Pero ¿por qué el capo te dio una pajilla tan delgada?
No sé, era innovación. Todo en el capo era innovación. Eugenio Frambuesa, porque, genial. Y...
Porque era como, la caja era diferente, ¿verdad?
Sí, sí, era una bolsita con pajilla.
¿De quién era el capo?
No sé.
O sea, ¿quién producía el capo?
Creo que era Coca-Cola.
La mano fueron los ositos polares. Sí.
Pero es eso, o sea, yo creo que nada de lo que ya fue debería volver. Porque hay una nostalgia ahí importante, todo tiene su tiempo, no tiene por sí qué volver.
Sí, sí, bajo los ojos de la mano divina de Dios, todo tiene su tiempo y todo llegará.
Excepto tal vez yo podría pegarle así como una chupadita a unas chupachupas de Halloween de un año que salieron, que eran anaranjadas de chupachups, de Gallito.
No me acuerdo.
Increíbles, y solo estuvieron como un año, seguro eran radiactivas o algo así, porque no salieron más. Eran como negras con anaranjado y sabían como a Clorox, pero eran buenas.
Estoy muy impactada por el capo, porque entonces me acordé de algo equivalente, pero en helado, los helados de escarcha.
El capo yo creo que también era radioactivo. Eso era horrible, pero tenía
era buenísimo,
gracia.
Los helados escarcha, mae. Sabían súper radioactivos también, mae.
Sí,
y los
sí,
brico,
sí, sí.
De, que eran
también
como
feos.
De un caníbal. Dios mío. O sea, yo siempre he pensado que hubiéramos sido amigas, pero antes, pero ahora pienso que no, porque no podíamos comprar lo mismo en la Pulpe.
No, no, yo algunos de esos me los comía, a mí el capo, pero no me gustaba. No con emoción. No, yo tomaba Coca-Cola en bolsa con un brownie, como por 6 años seguidos.
Yo también, mae, brownie consumí muchísimo.
Y picaritas.
Un saludo ahí para picaritas. En el cole era flauta de queso con Sunfruit, siempre.
Qué bueno, Sunfruit sí me tomé como 1,000,000. Mae, también de los
Sunfruit escolares. Sunfruit era buenísimo.
Bueno, es hora de despedirnos.
Sí.
Espero que hayamos resuelto un poco más su vida.
Sí, espero que esto les haya ayudado de algo. Espero que también ustedes nos brinden algunas respuestas si tienen, ¿verdad? Si ustedes tienen conocimiento que nosotros no tenemos, lo agradecemos un montón, aunque es difícil porque nosotros tenemos todo el conocimiento.
Tengo que contestar una pregunta que se me había olvidado, porque nuestro amigo arroba Oscar Freer dijo, ¿por qué yo no me veo adulto? Ya debería hacerlo. Y cuando la leí, lo que pensé es que es porque no usa corbata. Por eso no es adulto. Entonces, yo lo he visto, ya anda camisetas. Entonces, yo creo que él no es adulto porque no usa corbata. Porque así se dicen los adultos, ¿has visto?
Sí, sí, los adultos súper usan corbata. ¿Y las adultas también usan corbata?
No, las adultas usan panties y tacones.
Ah.
Entonces, por eso tampoco nosotras somos, porque andamos en tenis.
Ajá, nosotras sí que no somos adultas. Wow,
eso resuelve todo, claro, porque el adultismo es un dibujito de libro de pintar de mamá y papá y sistema heteronormativo patriarcal. ¡Tarananananana! Y por eso nunca vamos a madurar. ¡Sí, a los millennials!
Y el tren nos despide de esta manera, este programa del día de hoy. Bueno, no, gracias por sus preguntas existenciales. Creemos que tenemos muchas sorpresas que van a venir en las próximas semanas y estamos muy emocionadas al respecto, así que quédense atentos y nada, gracias por brindarme tanto conocimiento, Nini.
Gracias a vos siempre por iluminarme y ser mi luz.
Yes, qué bendición. Bueno, bye.
Bye.
Preciosas Podcast.